Les invito a abrir sus Biblias en Mateo 5. Y como saben, estamos en nuestro estudio de Mateo. Hemos llegado a la porción conocida como el Sermón del Monte, que es la enseñanza más extensa de Jesucristo, registrada en toda la Biblia. Y en los versículos 17 y 18, vimos que Jesús había dicho que no vino para abrogar la ley, sino para cumplirla. Después, en los versículos 19 y 20, llama a sus seguidores a una clase de justicia que supera la de los escribas y fariseos. Y si recuerdan, la justicia de los fariseos era externa, era parcial y era egocéntrica, enfocados en ellos mismos y no en Dios, no en la gloria de Dios. Y entonces Jesús los llama a sus seguidores a una justicia que supere ese tipo de justicia. Y en lo que resta del capítulo 5, Jesús procede a dar 6 ejemplos en los cuales busca ilustrar y mostrar cómo se ve esa justicia del cristiano en Cristo y cómo esa justicia debe superar la falsa justicia de los escribas y fariseos. Ya hemos mirado el primer ejemplo sobre el enojo y hemos hablado sobre el segundo ejemplo que tenía que ver con la pureza sexual. Y hoy vamos a mirar el tercer ejemplo que trata con el tema del divorcio. Entonces, les invito a acompañarme en la lectura. Gracias. Mateo 5, y vamos a leer a partir del versículo 31. Dice así: También se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. Padre amado, te damos gracias por tu palabra esta mañana. Pedimos que las palabras que salgan de mi boca, que los pensamientos de nuestro corazón sean agradables a ti hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, quisiera comenzar simplemente diciendo que para mí no es fácil hablar sobre el tema del divorcio. Y cuando me ponía a pensar de por qué es difícil hablar de este tema, creo que una de las razones es porque creo que, si somos honestos, probablemente nadie en este salón realmente desea escuchar una prédica sobre el divorcio. Y las razones son porque, sea cual sea tu situación, puede causar cierta incomodidad o cierto sentido de irrelevancia. Por ejemplo, si eres un soltero, probablemente sentirás que este pasaje es completamente irrelevante para ti. Si eres una persona que está felizmente casada, no estás ni siquiera pensando en el divorcio, y entonces quizás sientes que este pasaje habla acerca de algo que realmente no te incumbe o que no está en tu radar. Si ya te has divorciado en el pasado, puede ser que te sientas condenado por este pasaje en algún sentido, y entonces también crea cierta incomodidad. Y por otro lado, si estás en medio de un matrimonio complicado y estás luchando por perseverar en ese matrimonio, quizás no hay nada que tú quisieras más que divorciarte, porque piensas que eso es lo que te haría más feliz. Y sin embargo, tienes este pasaje que te prohíbe hacer aquello que tú quieres hacer y que crees que te haría más feliz. Entonces, sin importar dónde te encuentras en esas categorías, lo más probable es que hay cierta dificultad, que quizás no es fácil escuchar una prédica acerca del divorcio. Y yo debo confesarles que si yo tuviera la costumbre de escoger cada semana cuál es el tema sobre el cual voy a predicar, probablemente nunca hubiera escogido este tema ni este pasaje. Y sin embargo, una de las ventajas de poder estudiar sistemáticamente a través de un libro de la Biblia es que nos obliga a mirar pasajes que quizás, si bien no son fáciles o no son personalmente llamativos para nosotros, de todas formas son provechosos y son útiles para nuestras vidas. Y entonces, es bueno que Dios nos haya puesto este pasaje, y hay algo aquí que es muy importante para cada uno de nosotros. Pensando también en la relevancia de este pasaje, quiero animarte a que puedas también pensar que si bien este pasaje habla sobre el divorcio, en realidad el divorcio no es el enfoque principal de este pasaje. Hay algo mucho más importante aquí, algo mucho más central, algo mucho más grande en juego en este pasaje, y es el matrimonio. El divorcio se menciona acá simplemente porque el matrimonio está bajo ataque. Pero el punto aquí, el punto central es el matrimonio. Y por lo tanto, quiero animarte a que en lugar de que apagues tu cerebro en esta prédica y digas, esto no tiene nada que ver conmigo y no voy a escuchar y no me interesa, que más bien puedas ver este tiempo como una oportunidad para poder reflexionar sobre el diseño de Dios para el matrimonio y también para que tú puedas aprender algo sobre el matrimonio supremo y más grande, que es el matrimonio entre Cristo y su iglesia. Y entonces vamos a tratar de ver este tiempo de esa manera. En este pasaje, Jesús usa la misma fórmula literaria que ha estado usando en cada uno de los 6 ejemplos que da para ilustrar la justicia que supera la de los escribas y fariseos. Si recuerdan, la fórmula literaria era, ustedes han oído tal y tal cosa, pero yo les digo tal y tal otra cosa. Y lo que quiero que recuerden de esto es que cuando Jesús dice eso y cuando usa esa fórmula literaria, no está corrigiendo en ninguna forma lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento. Ese no es el punto. Lo que Jesús está haciendo aquí es corregir esas falsas interpretaciones de la ley de los cuales eran culpables los fariseos y los escribas. Está corrigiendo esas falsas instrucciones que ellos habían enseñado y que las personas habían escuchado. Entonces, es importante tener eso en mente. Y con eso en mente, habiendo aclarado eso, vamos a proceder entonces al pasaje, al estudio de este pasaje. Y lo que vamos a hacer hoy es dividir esta exposición en 3 partes. Primeramente, vamos a considerar qué es lo que el Antiguo Testamento realmente enseñaba acerca del matrimonio y el divorcio. Después, en segundo lugar, vamos a ver qué es lo que los escribas y fariseos estaban enseñando, cómo ellos habían distorsionado la instrucción original de Dios en el Antiguo Testamento. Y después, finalmente, vamos a ver cómo Jesús, en este pasaje, corrige las falsas enseñanzas de la gente de ese tiempo y trae a las personas de vuelta a su plan y su diseño original. Entonces, procedamos a la primera división, que es lo que el Antiguo Testamento enseñaba acerca del matrimonio y el divorcio. ¿Qué es lo que el Antiguo Testamento enseñaba acerca del matrimonio? Para empezar, el Antiguo Testamento enseña que el matrimonio fue instituido y fue creado por Dios. Eso es lo más importante. El matrimonio no es algo que el hombre ha inventado. El matrimonio es algo que Dios mismo ha creado, algo que Dios mismo inventó. Y siendo que Dios es el inventor del matrimonio, es Dios y no nosotros el que tiene el derecho de definir qué es el matrimonio y cómo el matrimonio debería llevarse a cabo. Ahora, hay muchos pasajes en el Antiguo Testamento que hablan sobre el diseño de Dios para el matrimonio, pero quizás ninguno es más claro que Génesis 2:24. Porque en Génesis 2:24, Dios establece su patrón para el matrimonio desde un principio. Les invito a poder abrir sus Biblias ahí en Génesis 2:24. Y el versículo dice así: Génesis 2:24 dice: por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué es lo que este pasaje, qué es lo que este versículo está enseñando acerca del matrimonio? Este versículo nos enseña por lo menos 3 verdades muy importantes, fundamentales acerca del matrimonio. En primer lugar, este pasaje nos dice quiénes son los integrantes de un matrimonio. Y lo que nos dice es que el matrimonio está compuesto por un hombre y por una mujer. Esos son los integrantes de un matrimonio. No son dos hombres, no son dos mujeres, no es un hombre con varias mujeres, ni una mujer con varios hombres. No es ninguna otra combinación que podríamos imaginar, sino que es la unión entre un hombre y una mujer. Y eso podría parecer obvio, pero la realidad es que debido a la confusión que existe en nuestros tiempos, a veces es necesario volver a lo básico y aclarar esas cosas principales. En segundo lugar, el pasaje describe el tipo de relación que caracteriza un matrimonio, y es una relación de unidad. Y vemos esto en el versículo cuando explica que después de dejar a su padre y a su madre, el hombre se une a su mujer y los dos se vuelven una sola carne. ¿A qué se refiere cuando habla de una sola carne? Sin duda, dentro de esto está incluido la unión física que ocurre en el acto marital. Pero más allá de eso, también está contemplando otros aspectos de esa unidad que se debe construir y que se debe buscar en un matrimonio. Está hablando de esa unidad a nivel familiar, está hablando de esa unidad relacional, de esa unidad emocional, de esa unidad financiera, de esa unidad en todos esos diferentes aspectos que deben ser parte de una relación sana de matrimonio. Es decir, que los integrantes de un matrimonio, el hombre y la mujer que conforman y componen un matrimonio, ya no son dos personas independientes, sino que ahora se han unido y son parte de esta nueva unidad que se llama el matrimonio. Finalmente, Génesis 2:24 establece la duración del matrimonio, y la duración es de por vida. Y esto lo vemos claramente reflejado en este versículo, cuando dice que el hombre se unirá a su mujer. Esa palabra unirá habla de una conexión cercana y de una relación, una conexión inseparable. Es como cuando tomas dos pedazos de metal y los fundes y los unes. Ya no son dos cosas separadas, sino que están unidas. Es una conexión inseparable. Y lo que nos está dando a entender es que las personas se mantienen juntas de por vida. La imagen que se nos presenta aquí no es de dos personas que permanecen juntas por un tiempo y que luego se dividen y se van por sus dos caminos separados. No, la imagen que se nos presenta aquí es la de una unión inseparable y de por vida, donde el divorcio no se considera ni siquiera como una opción. En este panorama, el divorcio no está presente en ningún sentido. Y entonces, tomando esos tres aspectos que vemos del matrimonio, que están reflejados aquí en Génesis 2:24, podríamos definir el matrimonio como una unión de por vida entre un hombre y una mujer. Una unión de por vida entre un hombre y una mujer. Y si ampliamos un poco el estudio del matrimonio a otros pasajes en el Antiguo Testamento y después en el Nuevo Testamento, lo que encontramos es que la Biblia realmente presenta un panorama hermoso del matrimonio, ¿no es cierto? Porque vemos que el matrimonio provee ese contexto ideal para, por un lado, para que pueda haber procreación, pero también para que pueda haber compañerismo, que pueda haber servicio, que puedan servir juntos, para que puedan apoyarse, para que pueda haber santificación y muchas otras cosas. Pero además de eso, el matrimonio refleja esa unión tan especial que existe entre Cristo y su iglesia. Y el matrimonio es algo que trae gloria a Dios. Y entonces hay muchos aspectos muy hermosos que se nos describen, se nos van revelando acerca del matrimonio a lo largo del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Pero ya desde Génesis 2:24 encontramos esos ingredientes fundamentales de un matrimonio. Y es que sus integrantes son un hombre y una mujer, que se caracteriza por ser una relación de unidad, y que su duración es de por vida, y que por lo tanto el divorcio no está en el diseño original de Dios. Pero ahora la pregunta es, si eso es lo que el Antiguo Testamento enseña, Y si el divorcio nunca fue parte del diseño original de Dios, ¿por qué el Antiguo Testamento también incluye instrucciones para el divorcio? Esa es una muy buena pregunta, y de hecho es la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesús en Mateo 19. Jesús estaba explicando en base a Génesis 2:24 que nunca fue la voluntad de Dios que las personas se divorcien, y en medio de eso los fariseos le preguntan en Mateo 19:7, le dice: entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Y para poder responder esa pregunta, lo que necesitamos hacer es mirar el pasaje al cual los fariseos estaban haciendo referencia al hacer esa pregunta. Y hay solo un pasaje en todo el Pentateuco que regula y da instrucciones para el divorcio, y es Deuteronomio 24:1-4. Les invito a abrir sus Biblias ahí. Perdón que les esté haciendo ir por toda la Biblia, pero es importante poder entender estas cosas. Deuteronomio 24:1-4 dice, cuando alguien toma una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella, y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa y llega a ser mujer de otro hombre. Si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. O si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, porque ha sido despreciada. Pues eso es abominación ante el Señor. No tendrás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. ¿Qué es lo que este pasaje enseña acerca del divorcio? Quizás el aspecto más importante a destacar en todo esto es que, a diferencia de lo que los fariseos estaban insinuando o implicando con su pregunta, en ningún momento Moisés manda a las personas a divorciarse. Si leen el pasaje nuevamente, en ninguna parte Moisés manda a las personas a divorciarse. Es verdad que la ley mosaica establecía ciertos parámetros para regular y para traer orden al caos que había surgido como resultado de estos divorcios que se estaban dando en este tiempo, pero eso es muy diferente a decir que Dios mandaba o aprobaba el divorcio en algún sentido. Y para poder entender un poco el corazón de Deuteronomio 24, es importante que podamos entender el contexto cultural que estaba sucediendo, las cosas que estaban sucediendo en ese tiempo. Lamentablemente, en la antigüedad, en muchas culturas, las mujeres no gozaban de los mismos privilegios sociales que tenían los hombres. Como explica Martin Lloyd-Jones, antes de la ley mosaica, un hombre básicamente podía decidir por cualquier razón dejar a su esposa, podía echarla de la casa, y en ese momento la mujer quedaba a la merced de todo el mundo. Y eso la ponía en una situación muy peligrosa, porque en esa situación, si una mujer había sido desechada de su casa, de su hogar, las personas podrían empezar a sospechar que ella había sido desechada por cuestiones de infidelidad. Y eso le ponía en un gran peligro, porque podía suceder que quizás al estar en esa situación, tener ese estigma social, que nadie quiera casarse con ella, porque ella era una mujer adúltera. Y entonces ella básicamente quedaría destituida en la calle sin nadie que ampare por su vida. Eso sería el mejor de los casos. El peor de los casos sería que la gente podría proceder a apedrearla, porque había este estigma social sobre ella. Y entonces una mujer que había sido desechada de su casa porque cuestiones que no eran claras socialmente, realmente ponía a esa mujer en una situación muy peligrosa y muy vulnerable. Y es por eso, a fin de poder proteger a la mujer de cualquier tipo de riesgo, de cualquier tipo de injusticia que se pueda dar, al un hombre desechar a esta mujer solamente porque sí. La ley mosaica establecía que si un hombre despedía a su esposa de su hogar, debía darle una carta de divorcio. Y en esta carta establecía cuáles eran las razones por las cuales él la desechaba y que no era por infidelidad, sino por algún otro motivo. Y entonces, eso era lo que sucedía. Esta carta le liberaba a la mujer de cualquier estigma social que pueda haber de haber sido desechada y al mismo tiempo le liberaba de cualquier obligación que ella pueda tener con su ex esposo y le abría las puertas para que pueda volverse a casar con otro hombre y estar bajo el amparo de otro hombre. Y entonces eso es lo que la ley buscaba hacer, era el sentido de esta carta de divorcio. Por otro lado, la ley también establecía que si un hombre se divorciaba de su esposa, que no podía volver a tomarla para sí en una fecha posterior. Eso está en Deuteronomio 24. ¿Y por qué dice eso? Lo que esto está tratando de establecer, lo que busca proteger, es que busca proteger a la mujer de un marido caprichoso que despide a su esposa, que se divorcia de ella, solo para después, al poco tiempo, decir que quiere estar con ella otra vez. Y entonces este parámetro protege a la mujer de ese tipo de reacciones impulsivas y que el hombre realmente pueda pensar en lo que está haciendo antes de despedir a una mujer o darle una carta de divorcio. Y entonces, debido a todas esas complejidades culturales que habían en ese tiempo, es que la ley establecía que si un hombre se divorciaba, tenía que dar esta carta de divorcio, ¿no? Debido a estas complejidades, era necesario que la ley regule en algún sentido el tema del divorcio. Pero, sin embargo, el hecho de que la ley regule el divorcio no implicaba en ninguna manera que Dios aprobaba del divorcio. Lo único que estas leyes buscaban hacer eran traer un poco de orden a ese caos social que estaba ocurriendo debido a la dureza de corazón de las personas y debido al hecho de que se habían apartado del diseño original de Dios para el matrimonio. Y es por eso que Jesús, respondiendo a la pregunta de los fariseos en Mateo 19:8, dice: por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Es lo que está reflejando y expresando en su respuesta. Habiendo mirado qué es lo que el Antiguo Testamento enseña acerca del matrimonio y acerca del divorcio, quisiera que ahora podamos proceder a la segunda división de esta exposición esta mañana y que ahora podamos considerar cómo es que los fariseos habían distorsionado la enseñanza del Antiguo Testamento en cuanto al matrimonio y el divorcio. Como ya mencioné hace un momento, los escribas y fariseos estaban usando Deuteronomio 24 incorrectamente para decir que la ley no solamente contenía provisiones para regular el comportamiento pecaminoso de las personas, sino para decir que Dios aprobaba e incluso ordenaba el divorcio. En otras palabras, ellos estaban diciendo que Dios no solamente había instituido la carta del divorcio, sino que había instituido el divorcio en sí. Y entonces ya para los tiempos de Jesús se fueron desarrollando diferentes escuelas de pensamiento rabínico que diferían en cuanto a cómo entendían, cómo interpretaban este asunto del divorcio. Y básicamente discrepaban en cuanto a su interpretación de Deuteronomio 24 y cómo se entiende la frase algo reprochable en el versículo 1. Entonces, habían dos principales escuelas de pensamiento rabínico en el tiempo de Jesús. La primera era la escuela de Shammai, que era la escuela más conservadora. Y básicamente ellos decían que la ley le permitía a un hombre divorciarse solamente en casos de adulterio o de inmoralidad sexual. Pero por otro lado estaba la escuela más liberal de Hillel, que básicamente argumentaba que un hombre podía divorciarse de su esposa por cualquier motivo, incluso por algo tan trivial y banal como quemar la comida o porque había otra mujer que era más atractiva para él. Y entonces, con el pasar del tiempo, eventualmente llegó un punto en la historia de Israel donde la posición liberal de Hillel se convirtió en la postura predominante de los judíos. Y eso lo que significaba es que muchos judíos, en el tiempo de Jesús, llegaron a creer que era prácticamente su derecho poder divorciarse de sus esposas cuando ellos quieran hacerlo, y que incluso justificaban su pecado con una interpretación errada de las Escrituras. Y es similar a lo que a veces sucede hoy en día. Hoy en día, muchas veces sucede que las personas pueden llegar a justificar una determinación pecaminosa de divorciarse de su cónyuge, pronunciando palabras que, si bien suenan muy, muy espirituales, en realidad distorsionan por completo lo que está escrito claramente en la palabra. ¿Alguna vez han visto eso? A veces sucede. Por ejemplo, algunas personas pueden llegar a decir algo como: yo sé que Dios quiere lo mejor para mí, y Dios nunca me pediría permanecer en un matrimonio que no me hace feliz, y por lo tanto Dios quiere que me divorcie. Hay personas que dicen cosas así. Hay personas que dicen: me he dado cuenta que nunca fue la voluntad de Dios casarme con esta persona, y entonces ahora simplemente estoy corrigiendo el error que cometí en el pasado. Esas palabras suenan convincentes hasta cierto punto, suenan muy espirituales porque están hablando acerca de Dios, pero lo único que están haciendo es lo mismo que hacían los fariseos en el tiempo de Jesús. Es usar palabras que suenan lindas para justificar un pecado. Están distorsionando la palabra de Dios para justificar algo que la Biblia claramente dice que es un pecado. Pero Jesús no se acomoda a los estándares de una época cambiante, no acomoda sus estándares a las tendencias culturales de su tiempo. Y es por eso que Jesús, al ver cómo las personas habían llegado a alejarse de tal manera del diseño y del plan original de Dios, Jesús procede a dar una correctiva a estas falsas enseñanzas. Y eso es lo que vamos a ver ahora al proceder a nuestra tercera y última división esta mañana. Y vamos a considerar cómo Jesús corrige las falsas enseñanzas de la gente de su tiempo. Para esto quiero pedir que puedan volver a Mateo 5, porque les hice ir a diferentes pasajes. Y vamos a leer nuevamente el pasaje. Mateo 5, 31 y 32. Dice: también se dijo, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de infidelidad, la hace cometer adulterio. Y cualquiera que se casa con una mujer divorciada, comete adulterio. ¿Cuál es la postura que Jesús toma aquí en cuanto al divorcio? ¿Cuál es la postura que Jesús está defendiendo aquí? Podríamos decir que la postura de Jesús se asemeja mucho más a esa postura conservadora de Shammai que a la postura liberal de Hillel. Sin embargo, podríamos decir incluso que Jesús va más allá de la postura de Shammai, porque lo que Jesús está haciendo aquí, y sobre todo en Mateo 19 y en algunos otros pasajes, Jesús está llevando a las personas de vuelta al patrón de Dios en la creación. Dios está llevando a las personas a su diseño original y cómo Él diseñó el matrimonio desde un principio. Y lo que nos muestra es que en el diseño original de Dios no había lugar para el divorcio. El divorcio no estaba en la fórmula, no estaba en la ecuación, no estaba presente en ningún lado. Dios, como decíamos antes, no creó el matrimonio para que sea una unión temporal donde las personas se acompañan por un tiempo solo para luego dividirse e irse por caminos diferentes. No, como veíamos hace un momento, en el principio el diseño de Dios era que el matrimonio sea esa unión de por vida entre un hombre y una mujer donde el esposo y la esposa puedan realmente acompañarse en la vida, que puedan apoyarse mutuamente y que puedan realmente servir juntos al Señor y glorificar juntos su nombre. Ese era y continúa siendo el plan de Dios para el matrimonio. Y como vemos, en ese diseño, en ese plan, el divorcio no está presente. Es decir, que lo que Dios quiere para nuestras vidas y para nuestros matrimonios es que realmente podamos luchar por la unidad, la permanencia, por la fidelidad en nuestros matrimonios. Y obviamente es cierto que el matrimonio a veces es difícil. A veces el matrimonio puede tener muchas complicaciones. A veces el matrimonio puede incluir tensión, puede haber ciertas dificultades en un matrimonio. Lo cierto es que en un matrimonio los integrantes siempre son dos personas pecadoras. Y cuando juntas a dos personas pecadoras y las haces vivir bajo un mismo techo, es solo cuestión de tiempo hasta que empiezan a surgir ciertas asperezas. Pero lo que vemos es que el diseño de Dios no es que salgamos del matrimonio el momento que empiezan a surgir esas asperezas, el momento que empiezan a surgir esas tensiones y que empiece el conflicto, sino que como el hierro afila el hierro, el esposo y la esposa puedan afilarse mutuamente. El plan de Dios es que el matrimonio sea ese contexto en el cual nuestro carácter pueda ser forjado. El plan de Dios es que el matrimonio pueda ser ese contexto en el cual aprendemos a pensar en la otra persona y no solamente en nosotros. Que el matrimonio sea el lugar donde podamos aprender a servir, donde podamos aprender a morir a nosotros cada día, donde podamos aprender a ser humildes, a perdonar y también a pedir perdón. El matrimonio es la escuela perfecta para nuestra santificación. Y por eso estamos completamente yendo en contra de la voluntad de Dios cuando empiezan a surgir esas asperezas y en vez de permanecer ahí para que Dios nos santifique, salimos corriendo. Eso no es el plan de Dios. Dios quiere que luchemos por la unidad de nuestros matrimonios. Pero habiendo dicho eso, Dios también entiende que vivimos en un mundo caído, ya que a veces surge la realidad de que por más que una persona en el matrimonio realmente quiera luchar y pelear por la unidad de su matrimonio, a veces suceden casos donde la otra persona no tiene ese mismo compromiso. Y es por eso, a la luz de esa realidad, a la luz de la dureza del corazón humano, que Dios permite el divorcio en ciertos casos excepcionales. Y cuando estudiamos la Biblia, el Nuevo Testamento en su totalidad, lo que descubrimos es que básicamente hay dos situaciones en las cuales le es permitido a un cristiano legítimamente proceder con un divorcio. La primera situación es la que se menciona aquí en Mateo 5 y es por causa de infidelidad. En este caso, el cónyuge inocente puede legítimamente proceder con un divorcio, porque hay un sentido en el cual el cónyuge culpable ya ha roto el pacto marital con su infidelidad. Y por lo tanto, el divorcio simplemente está formalizando esa ruptura que ya ha sucedido en la práctica. Pero algo que vale la pena resaltar aquí es que si bien Dios permite el divorcio en casos de infidelidad, no obliga el divorcio ni ordena el divorcio. Y es más, podríamos decir que quizás eso no es el camino más sano, ¿no es cierto? La realidad es que en un caso de infidelidad, la persona ofendida podría decidir perdonar al ofensor en lugar de divorciarse de él o de ella. Y quizás podríamos decir que esa actitud de misericordia y de perdón refleja mucho mejor la actitud de gracia y de misericordia que encontramos en el Evangelio y que somos llamados a reflejar en nuestras vidas. ¿No es cierto? Y es porque si se ponen a pensar, eso es lo que Cristo hizo con nosotros. Si se ponen a pensar, nosotros éramos esa esposa infiel. Si se ponen a pensar, nosotros éramos esa esposa que engañó a su esposo y que se fue a acostar con otro hombre. Nosotros dejamos a un lado a Dios y nos fuimos tras ídolos, tras pecados, tras amantes, en vez de realmente amar a nuestro esposo Jesucristo como deberíamos haberlo hecho. Y Cristo podría habernos desechado, podría habernos abandonado como merecíamos, pero en lugar de eso hizo algo muy diferente. ¿Qué es lo que hizo? Nos perdonó, nos amó, dio su vida en una cruz para lavar nuestras manchas de pecado. Y si eso es lo que Cristo hizo por nosotros, y si es esa actitud de amor que nos salvó y que transformó nuestras vidas, si nosotros hemos recibido eso, ¿no deberíamos nosotros, en algún sentido, reflejar esa misma actitud de gracia y de misericordia cuando nuestro cónyuge peca en una manera similar contra nosotros? Creo que el Evangelio nos llama a eso, en cierto sentido. Pero habiendo dicho eso, si bien nuestras vidas deberían ser caracterizadas por esa actitud de misericordia y de gracia, lo cierto es que también existen casos, existen situaciones donde quizás el cónyuge culpable no está arrepentido, donde persiste en una disposición de adulterio y de infidelidad, donde ese es su estilo de vida. Y entonces, reconociendo esa realidad, es que la Biblia le concede al cónyuge inocente la posibilidad de poder disolver el matrimonio en caso de infidelidad. Hay una segunda situación en la que la Biblia le permite a un cristiano proceder legítimamente con un divorcio. Y es en el caso de abandono. En el caso de abandono. En 1 Corintios 7, Pablo responde a un caso de divorcio que no había sido cubierto, no había sido enseñado previamente por la instrucción de Jesucristo. Si quieren, después pueden leer el capítulo entero, pero específicamente en 1 Corintios 7, 15, Pablo habla de esto en una manera muy, muy específica. En esta situación, el cristiano está casado con un no creyente, estaban unidos antes de que se convierta, se convierte, y en este caso el cristiano está haciendo todo lo posible por vivir en paz con su cónyuge no cristiano. Pero a pesar de que hace todo lo posible por llevar adelante un buen matrimonio, el no creyente no desea permanecer en ese matrimonio. El no creyente quiere disolver este matrimonio. Y entonces lo que Pablo dice en este caso es que el creyente puede dejar ir a esta persona, a este no creyente, que le es permitido divorciarse de su cónyuge no creyente. ¿Okay? Entonces vemos eso. Y en este caso, el creyente no está tomando la iniciativa en el divorcio. En este caso, simplemente está permitiendo que el no creyente proceda con aquello que ha determinado y ha decidido hacer. En cualquiera de esos dos casos, si la persona es inocente y tenía una base bíblica para divorciarse, es libre también para volverse a casar. Bíblicamente, la persona que tenía una base bíblica para divorciarse, bíblicamente también tiene el derecho de volverse a casar. Pero si una persona inicia un divorcio por cualquier otro motivo, si simplemente procede con un divorcio porque se cansó del matrimonio, porque dice que no son compatibles o cualquier otra razón, está pecando contra su cónyuge y está pecando contra el Señor. Y como explica Mateo 5:32 y Mateo 19:9, al hacer esto, esta persona se expone a sí misma y a su pareja a una situación de peligro. Porque en el caso de que estas dos personas se divorcian y proceden a casarse con otra persona, esos nuevos matrimonios van a comenzar con adulterio. ¿Por qué? Porque en los ojos de Dios, esta pareja inicial sigue casada a sus ojos, porque él no reconoce ese divorcio ilegítimo. Y entonces es algo para pensar, algo para tener y ver con mucho cuidado. Ahora, aunque podríamos pensar en muchos otros casos, muchas otras situaciones específicas donde a un cristiano se le permite divorciarse y volverse a casar, no vamos a ir a todos los casos y a todas las complejidades en las que podríamos pensar. La realidad es que hay situaciones muy complejas y que a veces hay que determinar estas situaciones caso a caso, siguiendo los parámetros generales de la Biblia y en la sabiduría y en el consenso de todo el liderazgo de una iglesia. Pero lo que sí quisiera decir ahora es que más allá de esas concesiones que Dios hace para la dureza del corazón humano, el diseño original de Dios es que el matrimonio sea de por vida. ¿No es cierto? Que ese compromiso pueda ser un compromiso de por vida. Ese es el compromiso que trae gloria a Dios y que honra a Dios. Quisiera terminar simplemente mencionando algunas verdades para darte ánimo si es que te encuentras en este momento en un matrimonio difícil, en un matrimonio que es complicado, que no es fácil ser fiel en este matrimonio. Es probable que aquí mismo algunos de ustedes están luchando en sus matrimonios. Y quiero darles una palabra de ánimo. Y también quiero darles una palabra de ánimo si quizás en el pasado han fallado en estas cosas y se sienten condenados por esto. En primer lugar, quiero decirte que si Cristo te llama a perseverar en un matrimonio difícil, no te está llamando a perseverar simplemente porque quiere que seas miserable. Hay un propósito en esto. Hay un plan en esto. Hay algo que Dios está haciendo. Quizás Dios quiere usar esta situación de dificultad para acercarte a Él. Quizás Dios quiere usar esto para que tú aprendas a depender de Él. Quizás está usando esto para que tú puedas aprender a encontrar tu contentamiento en Él. Quizás Dios quiere usar esto para que tú seas testimonio a otros de cómo Cristo persevera contigo, conmigo, aun cuando no somos la esposa fácil de amar. Quizás hay cosas que Dios está haciendo. De hecho, hay cosas que Dios está haciendo. Y por lo tanto, no te frustres en todas las dificultades de tu matrimonio, sino realmente te desafío a poder gozarte en pensar en esos frutos eternos que Dios está produciendo en tu vida y en la vida de otras personas por medio de estas pruebas. En segundo lugar, quiero animarte a que en tu matrimonio, ya sea que sea un matrimonio fácil o difícil, que puedas buscar mostrar amor en maneras prácticas, aun cuando no tienes ganas de hacerlo. El amor real es mucho más que un sentimiento. El amor real es esa decisión, esa determinación de hacer bien por la persona independientemente de cómo me siento en este momento. Y entonces quiero animarte a que busques realmente amar a tu cónyuge en esas maneras prácticas, aun cuando no tienes ganas de hacerlo. ¿Y por qué esto es importante? Porque es con ese amor sacrificial que Cristo nos amó a nosotros cuando nosotros no merecíamos ser amados. Y puesto que Cristo nos amó de esa manera, también somos llamados a reflejar ese mismo tipo de amor. Y algo que yo he visto, que también muchos autores escriben de esto, y creo que es una realidad muy cierta, es que muchas veces Dios usa ese tipo de amor sacrificial que mostramos para traer convicción, para traer arrepentimiento y cambio en la vida de un cónyuge complicado. Y por lo tanto, quiero animarte a realmente buscar esto con la ayuda del Señor, ¿no? Y aun si tu cónyuge no cambia como resultado de esto, puedes seguir haciéndolo porque recuerdas que lo haces sobre todas las cosas para Dios y no para una persona. Hay una tercera verdad que quiero mencionar y es que necesitas al Espíritu Santo para esto. Ninguno de nosotros podemos ser ese esposo o esa esposa ideal, no podemos ser el esposo o la esposa que Dios nos ha llamado a ser sin la ayuda del Espíritu Santo. Nosotros no podemos seguir su llamado en nuestras propias fuerzas. Realmente somos personas débiles, somos personas corrompidas, somos personas imperfectas. Y lo que necesitamos es la guía, pero también el poder del Espíritu Santo para poder caminar en esto. Y por lo tanto, quiero animarte a que realmente puedas buscar caminar en esa dependencia del Señor, día a día, momento a momento, que sea una dependencia continua de Él. Y lo último que quiero decir es que aunque, y esto es para las personas que quizás sienten condenación por pecados del pasado en cuanto al divorcio, lo que quiero decirte a ti es que aunque el divorcio es un gran pecado, no es el pecado imperdonable. No es el pecado imperdonable, el divorcio. Es posible que quizás tú te hayas divorciado en el pasado y sigas sintiéndote condenado hoy. Quizás en algún sentido tu divorcio se ha vuelto tu identidad. Y estás ahí y el fracaso del pasado se ha vuelto lo que te identifica hoy y es lo que te impide seguir adelante. Y lo que quiero decirte es que no hay ningún pecado tan grande como para que Dios no pueda sanarlo y redimirlo. No hay ningún pecado. No hay ningún pecado tan grande, tan grotesco, tan horrible, que si una persona viene en fe y arrepentimiento delante del Señor y pide y implora misericordia para salvación y rescate, no hay ningún pecado tan grande que Dios diga, no puedo perdonar ese pecado. Cristo puede perdonar hasta el pecado más vil y más atroz. Y dentro de eso está el divorcio. Dios también puede perdonar el divorcio. Y entonces, si te has arrepentido de tu pecado, si has aceptado el perdón del Señor, quiero animarte a que realmente puedas entender que Dios te ha perdonado, que no estás condenado y que no sigas condenándote por esto. Que realmente podamos vivir en la libertad del Señor. Que Dios realmente nos dé de su gracia para poder caminar en esto, que podamos depender diariamente de Él para vivir en esos matrimonios que Él nos ha llamado a vivir. Vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra y Padre, realmente reconocemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad para estas cosas. Padre, clamamos a ti por perdón, Señor, donde hemos fallado en reflejar ese amor sacrificial, ese amor entregado por nuestras esposas, por nuestros esposos. Señor, ayúdanos a realmente reflejar en nuestros matrimonios ese compromiso, Señor, ese amor con el cual tú has amado a la iglesia, Señor. Padre, ayúdanos a realmente reflejar tu gloria en nuestros matrimonios. Te pedimos que nos protejas del mal, que nos protejas de nosotros mismos y de nuestro propio egoísmo, Señor, y que busquemos en nuestros matrimonios glorificarte y honrarte en todo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.